Muy buenas tardes, soy Fernando Velarde y estás escuchando Tu Salud en la PUC. Es el programa La Iniciativa Saludable de la Universidad Católica. En este programa lo que tratamos de buscar es crear nuevos hábitos de vida saludable, ¿no? Enfocándonos en la nutrición, en la actividad física, en la salud mental. Y el tema de hoy, el tema que vamos a tocar en el programa de hoy va a ser un tema que me han estado comentando mucho en las redes, es acerca del vegetarianismo y el veganismo, ¿no? Hay mucha gente que en la universidad que se está iniciando en este tipo de vida, es un tipo de vida que está relacionado no solamente con la salud, sino con la ética, ¿no? Para ello tenemos la compañía de unos amigos de ADEA, que es Nicolás Carrillo y Cristian Torres, y también vamos a hablar con nuestro nutricionista, el licenciado Ernesto Godoy, que nos van a poder explicar un poquito más sobre en qué consiste, ¿no? Y qué cuidados hay que tener para que no hayan problemas, ¿no? Y bueno, al final del programa vamos a tener la visita de Rocío Soto, que es la psicóloga de PUC Saludable, que nos va a ayudar, nos va a seguir ayudando con las confesiones PUC tan solicitadas también, ¿no? Que han tenido mucho éxito. Así que bueno, vamos a comenzar. Bueno, para comenzar, vamos a entrevistar a Cristian Torres y a Nicolás Carrillo, que son miembros de ADEA. Buenas tardes, chicos, gracias por venir.
¿Cómo estás? Gracias por la invitación.
Muchas gracias.
Bueno, cuéntenos un poco acerca de ADEA primero. Es una asociación protectora de animales, ¿no?
Sí, no exactamente protectora de animales, ¿no? Es una asociación de estudiantes y egresados de la Católica, uh-huh. Que lo que buscan es difundir y sensibilizar a la gente de la comunidad PUC sobre los distintos tipos de maltrato que existen en nuestra sociedad. Y bueno, ya tiene 11 años acá en la Católica, que aquí es donde se inició. Y bueno, es el trabajo constante en ese sentido, ¿no? De buscar difundir de qué forma podemos trabajar este tema, de qué manera podemos contribuir a menguar el maltrato que existe con los animales en nuestra sociedad, ¿no?
Sí, y cuéntenles un poco a la comunidad cómo nació ADEA, porque es algo que me parece muy interesante. Es una iniciativa que luchó en un inicio por instituir el plato vegetariano, ¿no? Es algo que ahora, bueno, ya muchos alumnos lo ven como algo normal, que está bien y todo, pero no tienen idea de que antes ni siquiera existía o estaba en los planes de la universidad, ¿no?
Claro, o sea, ADEA ahorita ya tiene 11 años de creado, ¿no? Uh-huh. Nicolás y yo somos relativamente nuevos, pero sí conocemos más o menos la historia, ¿no? Entonces, al comienzo un grupo de alumnos que ya eran vegetarianos, veganos, veían que no tenían una alternativa dentro de la PUC para poder alimentarse, ¿no? Entonces, buscaron en un primer momento juntarse y buscar eso, ¿no? Que haya la alternativa que tanto sea nutricional como éticamente de acuerdo con lo que ellos creían, ¿no? Entonces, ahí sí fue cuando nació el plato vegetariano en la PUC, ¿no? Entonces, ya que ya tiene todo ese tiempo y que ahora también se está buscando volver a fortalecerlo, ¿no? Porque también ya hay un poco, nos comentan que ha bajado su nivel nutricional, ¿no? Que ya no es lo que era antes, ¿no? Y aparte que estamos viendo que la gente lo está pidiendo también, ¿no? Así como vemos que afuera también hay alternativas veganas.
Bueno, y también está en nuestros estudios el licenciado Ernesto, y es un invitado recurrente de la casa. ¿Cómo estás, Ernesto? ¿Cómo estás?
Hola, Fernando, ¿qué tal? Bien.
El tema de hoy día como les comentaba, estamos hablando de vegetarianismo y veganismo. Y bueno, queremos enfocar el tema desde varios ámbitos, ¿no? No solamente desde el profesional, desde nuestro nutricionista, sino también desde el ámbito de los consumidores, ¿no? De los veganos. En su caso, ¿ustedes son veganos o vegetarianos?
Yo soy vegano.
Uh-huh. Y yo también.
¿Y nos podría explicar un poco acerca de cuáles son las diferencias para la gente que no conoce mucho del tema?
Claro, bueno, en lo que respecta a dieta, estrictamente hablando, vegetariano no consume carne de ningún tipo. Bueno, hay excepciones, digamos, hay vegetarianos que sí comen pescado, por decirlo así, pero bueno, es una opción, ¿no? Y luego están los veganos, que no comemos ningún producto derivado de animales. Y bueno, aparte de la parte alimenticia, está valores éticos, no consumir o no comprar ningún producto en el que haya sido explotado un animal o cosas por el estilo.
O sea, va más allá de lo estrictamente nutricional o de la salud, ¿no?
Exacto, uh-huh. Como digamos, prendas de vestir, cuero, lana, entretenimiento, circos, corridas de toro, etcétera. Y bueno, ahí cada vez hay más industrias o más lugares donde se encuentra explotación animal.
Uh-huh. Y claro, y ustedes también tratan de crear estos espacios para alternativas.
Claro, también, ¿no? Alternativas, siempre buscar alternativas.
Genial. Bueno, entonces vamos a hablar un poco sobre cómo se tiene que alimentar un vegano, cuáles son los cuidados que tiene que tener un vegano, ¿no? Por ejemplo, Ernesto, ¿nos podrías comentar un poco acerca según la teoría, digamos, según la medicina, ¿qué cuidados tiene que tener un vegano para que su alimentación o su rendimiento, tanto físico como académico, no se vean menguados, ¿no? Por no consumir carne o sus derivados.
Bueno, la teoría dice, incluso la Asociación Americana de Dietética dice que el estilo de vida vegetariano es un estilo de vida válido. Si la alimentación está bien balanceada y bien asesorada, esta persona no va a tener ningún déficit de ningún nutriente, ¿no?
¿Y en el caso de los veganos?
Sí, aún en el caso de los veganos, ¿no? Que son las personas que, como bien ha mencionado uno de los participantes, hay tipos de clases en el estilo de vida vegetariano, ¿no? Hay el ovo lacto vegetariano, el ovo vegetariano, el vegetariano que consume pescados, ¿no? Son opciones todas válidas, ¿no? Se aceptan todas ellas, pero si todas ellas están balanceadas, no va a haber ningún déficit de ningún nutriente, ¿no? Incluso la persona que omite por completo todas las carnes, ¿no? Incluyendo pescados, pollo, res, etcétera.
Y en cuanto a los vegetales, en el mundo vegetal, ¿los vegetales nos proporcionan todas las proteínas necesarias o tenemos que digamos, consumir otro tipo de alimentos?
Sí, nos aporta todas las proteínas que el cuerpo requiere. Lo único que se recomienda es que este estilo de vida sea muy variado para que el aporte proteico sea el adecuado, ¿no? Se sabe o se conoce que, bueno, nutricionalmente los alimentos de origen vegetal en ocasiones, alguno de ellos, carecen de algunas sustancias, en este caso aminoácidos esenciales. Cuando la combinación de alimentos de origen vegetal es la adecuada, no hay ningún déficit ni siquiera de estos aminoácidos. Incluso hay deportistas de alto rendimiento que son vegetarianos, ¿no? Y el rendimiento es adecuado, logran buen crecimiento de masa muscular, resistencia, fuerza, etcétera.
Bueno, hay muchos mitos también que se tejen en torno a, digamos, a la alimentación vegetariana o vegana, ¿no? Y algunos hablan de que tienes que usar ciertos suplementos porque si no tu rendimiento no es el mismo, ¿no? Ustedes como veganos han sentido, digamos, que su vida ha cambiado en el sentido negativo, o sea, se han sentido más cansados o sienten que en su rendimiento, tanto académico como físico, se ha visto menguado de alguna manera.
Yo particularmente no he sentido cambio, o sea, ni para bien ni para mal, ¿no? Porque también muchos dicen que sí, que se sienten con más fuerza, todo. O sea, bueno, tampoco es que me he quedado pendiente de cómo está yendo mi rendimiento, ¿no? Pero no he sentido algún cambio fuerte como para decir que me siento peor o me siento mejor, ¿no? Pero como dijo el nutricionista del centro de salud, o sea, sí, me parece importante eso, ¿no? Siempre tener el apoyo o el consejo de alguien especializado, ¿no? Porque creo que más allá de ser vegetariano, vegano o consumir todo, creo que estamos acostumbrados a no fijarnos en nuestra nutrición, ¿no? O sea, estamos acostumbrados a comer mucho sin nutrirnos bien, ¿no?
Claro, o sea, ser vegetariano o vegano no significa que te alimentes de forma adecuada. O sea,
claro, no necesariamente.
No necesariamente, ¿no?
Uh-huh. O sea, puedes llenarte de papitas fritas así y estás comiendo vegano, ¿no? Pero estás rellenándote y a punto de reventar.
Claro. ¿Y cuál es tu opinión?
Bueno, yo igual, cuando hice la transición primero a vegetariano, no sentí un cambio, digamos, fuerte, grande en mi vida cotidiana. Luego, al momento de ser vegano, al hacer la transición a vegano, entendí que tenía que hacer un cambio en mi dieta porque yo no consumía muchas verduras. Uh-huh. Entonces, la dieta de un vegano ya consiste mayoritariamente en frutas y verduras. Entonces, me fui acostumbrando, lo fui aceptando y ahora ya puedo comer un montón de verduras.
Claro, si eres vegano y no consumes verduras,
claro, no estás frito.
¿Qué consumes? Sí.
Claro. No, pero en realidad, Ernesto, no, me gustaría que le comenten un poco a la gente. la presencia de las verduras debería, dentro de la nutrición, en realidad debería estar, debería ser importante, no solo para los veganos y los vegetarianos, ¿no?
Sí, definitivamente. Es más, incluso en pirámide nutricional, los vegetales cubren un gran aporte de nutrientes, ¿no? Deberían ser un gran porcentaje dentro de la dieta de toda persona. La ventaja del alto consumo de verduras, de frutas, de granos, de legumbres, es la alta cantidad de vitaminas, minerales, fibra, antioxidantes, sustancias incluso llamadas fitoquímicos. Son sustancias que van a generar siempre un impacto positivo en el organismo, ¿no? También estos planes de alimentación o una dieta que tenga estas características aporta poca cantidad de colesterol, poca cantidad de grasa saturada, ¿no? Se entiende que los niveles de colesterol y de estarían normalizados, ¿no? Pero aún así, como bien se ha mencionado, debería haber un balance, porque puedes consumir alimentos de calidad o opciones de calidad, pero no necesariamente estar saludable, ¿no?
Bueno, vamos a seguir hablando de vegetarianismo y de veganismo, pero nos vamos a ir a una pausa. No se olviden que estamos de aniversario, estamos en este año cumplimos 48 años del servicio de salud y lo estamos celebrando con un crucigrama. Estamos repartiendo unos crucigramas en la recepción del servicio. Y bueno, si los llenas, puedes participar en un sorteo y ganar 300, 200 y 150 soles en la librería PUC. Así que no se olviden de poder recogerlos y depositarlos en las ánforas que también están en el servicio. Así que bueno, ya regresamos con Tu Salud en la PUC. No se despeguen de la programación.
Mister, ¿qué radio es esa que está escuchando?
Mira, mi querido compadito, yo solo escucho Zona Pop. Si pasa.
¿Sabías que cada árbol limpia el aire para 10 personas?
Pero cada día, en el mundo, se cortan 10 millones de árboles. ¡10 millones! ¡10 millones! La Tierra está enferma.
Y los seres humanos somos responsables.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
¿El disque?
Ya fue.
¿Latin Mail?
Ya fue. Britney Spears.
Ya fue.
¿El High Five?
Ya fue. ¿Radio La Radio? Ya fue.
Zona Pub.
Tu radio por internet.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Y estamos hablando sobre vegetarianismo y veganismo. Y bueno, ahora estamos comentando un poco acerca de los mitos o de las verdades que hay en torno a este tema, ¿no? Licenciado, coméntenos un poco acerca de... mucha gente, y sobre todo en este país, ve a los lácteos como la principal fuente de calcio, ¿no? Y a veces esto está relacionado como que a los niños tienes que darle leche, ¿no? Porque si no... va a tener problemas, no van a crecer
No tienen huesos fuertes,
¿no? ¿Cuál es la opinión de usted con respecto al tema?
Bueno, no se puede negar que los lácteos son unos alimentos que contienen una gran cantidad de calcio, ¿no? O sea, nutricionalmente el aporte de calcio es alto. El detalle es que no son los únicos alimentos fuente de calcio. Hay otros alimentos como los frutos secos, las semillas, por ejemplo, la chía, la linaza, el ajonjolí, también los cereales también son fuentes de calcio, y los vegetales de color verde intenso, ¿no? Las hojas de color verde, ¿no? Las espinacas, los berros, la lechuga también tiene un poco de calcio, ¿no? Entonces, sí hay otras opciones de calcio. Incluso también se puede trabajar con cereales fortificados tanto con calcio como con hierro, ¿no? Pero los lácteos, al ser los alimentos más conocidos, ¿no? y más difundidos, se piensa que es la única fuente de calcio, ¿no? Y al no consumirlos, bueno, va a generar una descompensación, ¿no?
También he escuchado que, bueno, ahora hay una corriente fuerte en el mundo médico que habla acerca de que ya la leche ya no es tan importante como se pensaba. Antes sí, la leche era prioritario, pero si lo vemos en retrospectiva, pues no, la leche de vaca es para las vacas, ¿no? O sea, o está diseñada en efecto para los terneros crezcan y ganen peso, me imagino, uh-huh. ¿no? Y masa muscular. Uh-huh. ¿Qué tan cierto es eso ahora, o qué avances hay con respecto a este tema?
Sí, mire, es interesante. Justo esa información es uno de los pilares del grupo de personas que está en contra de los lácteos, ¿no? Hay personas que están a favor y hay personas que están en contra. Aún en el ámbito científico, en la comunidad científica, aún no hay un consenso sobre cuál es la información verídica, ¿no? Hay estudios que demuestran que puede generar, que no puede ser muy saludables, y hay algunos estudios que dicen que sí. Entonces, debido a eso es que no hay un consenso. Lo que sí está demostrado científicamente es que la leche no es necesaria, como hace muchos años se pensaban. Hace muchos años, 15, 20 años, era un alimento que tenía que estar en la dieta de la persona, ¿no? Y sobre todo en niños, ¿no?
No, claro, y bueno, se hablaban hasta de los 3 vasos de leche al día.
Bueno, aún se uh-huh. sigue, ¿no? Como una estrategia de publicidad, uh-huh. exacto, para lograr, me imagino, asumo, mayor cantidad de ventas. Pero hay muchos médicos reconocidos, ¿no? Actualmente, que mencionan que los lácteos ya no son necesarios para poder lograr un desarrollo óptimo, ¿no? Si la alimentación es balanceada, esta persona...
Y ahora me gustaría hablar sobre la actividad física también, ¿no? ¿Ustedes realizan una actividad física moderada? ¿Tienen algún tipo de actividad física en su vida diaria?
No, yo soy un poquito sedentario, uh-huh. ¿no? Pero cada cierto tiempo sí hay como que los partidos con la gente, ¿no? O sea, una actividad creo que normal para el medio en el que nos desenvolvemos, ¿no?
Uh-huh. Bueno, en mi caso yo tampoco, también soy un poco sedentario, aunque estos últimos meses he empezado a practicar natación y yoga todos uh-huh. los días.
Y bueno, ¿sientes algún tipo de inconveniente con respecto?
No, en cuanto al tema físico de resistencia, bueno, en general yo antes de ser vegetariano vegano tampoco hacía mucha actividad física y no sentí un cambio en mi rendimiento físico. Ya más bien el ejercicio me está ayudando a mejorar eso. Y la alimentación lo complementa igual.
Claro, entonces, y según la medicina, ¿qué podemos aportar sobre el tema del ejercicio o de los deportistas y una vida vegetariana o vegana?
La Organización Mundial de la Salud, como dentro de sus recomendaciones de un estilo de vida saludable, recomienda que la persona haga actividad física prácticamente todos los días, ¿no? Incluso todos los días y mínimo por día o por sesión de 30 minutos, ¿no? Esto con el fin de promover la salud, de reducir la probabilidad de enfermedades. Entonces, por lo tanto, para ese estilo de vida vegetariano, lo ideal es que también se realice actividad física. Ahora, la actividad física también tiene algunas características, como personas que realizan actividad física por salud, la persona que compite, ¿no? De alto rendimiento, la persona que podría decirse que está en medio de los dos, ¿no? Que es de actividad física moderada alta. El estilo de vida vegetariano cubre el requerimiento de todo deportista, incluso deportista de alto rendimiento, ¿no? Hay personas que se dedican mucho al deporte que han adoptado ese estilo de vida vegetariano y mencionan que el rendimiento es adecuado e incluso siguen progresando sus objetivos en sus rendimientos, ¿no? Marcas, velocidad, potencia, todos ellos.
Y aquí hay algo también muy interesante. ¿Hay algún mito o algunas afirmaciones que hablan acerca de que las embarazadas, ¿no? Al estar gestando, necesitan algún tipo de alimentación especial? Y si son vegetarianas, son veganas, esta situación se vería afectada?
Es cierto que esa etapa de vida es muy especial por el requerimiento de nutrientes, sobre todo, ¿no? que es necesario. Al estar en un estado en el cual se está formando nuevas células, nuevos tejidos, se necesita mayor cantidad de combustible y de nutrientes, ¿no? Lo que hace la ciencia es primero analiza las características de esa etapa de vida, ¿no? Tanto, por ejemplo, en este caso como la gestante, como el que conversamos hace unos segundos del deportista. O sea, ¿cuáles son las características principales? En el caso de la gestante se requiere un poco más de proteína por la formación de un nuevo tejido. Se requiere un poco más de hierro porque aumenta el volumen sanguíneo. Se requiere un poco más de calcio porque hay formación de nuevas células, ¿no? El calcio ahí cumple también una función importante. En el caso del deportista también se evalúa cuáles son los requerimientos de esta persona. Y de acuerdo a esos requerimientos se dan las recomendaciones sobre alimentación. En el caso de la gestante también puede llevar un estilo de vida vegetariano, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la gestante lo que se debe cuidar mucho es el aporte de calcio, el aporte de hierro y el aporte de energía y de proteínas, ¿no?
Bueno, si no se encuentra en el mundo animal, también podemos usar los suplementos, ¿no? Los suplementos de...
Sí, hay algunas condiciones en las cuales necesariamente se tiene que suplementar. Por ejemplo, si esta mujer es o no es vegetariana, aplicando, ¿no?, la ciencia médica o las recomendaciones médicas, igual se tiene que suplementar con hierro, ¿no?, con sulfato ferroso, porque el requerimiento es tan alto que la alimentación no lo puede cubrir, ¿no? Y eso se aplica para toda persona, ¿no?, sea o no sea vegetariana, ¿no? Incluso en algunos casos se tiene que suplementar con vitamina B12 porque muchas veces hay déficit de ese nutriente, ¿no? Si no se hace una alimentación adecuada, por ejemplo, si es un deportista y se es vegetariano, muchas veces tiene que aplicarse suplementación de B12.
Claro, en realidad ser vegetariano también los lleva a tener un cuidado especial, ¿no? Porque tal vez antes no eran tan conscientes de su alimentación y ahora que son veganos, imagino que tienen que tener mayor información. ¿Cómo han manejado ese tema de la información?
Sí, creo que un mayor nivel de conciencia conlleva el adoptar este estilo de vida, ¿no? Como te decía, o sea, estamos muy acostumbrados a no preocuparnos realmente por qué es lo que nutricionalmente nos estamos llevando al cuerpo, ¿no? Entonces, como que uno toma un poco más de conciencia y, como dice, diversifica un poco más, ¿no? Porque, como decían al comienzo, ¿no? O sea, leche es calcio, sinónimo de calcio para nosotros, y eso es lo que nos venden siempre las empresas, ¿no? Pero entonces tenemos tantas cosas, o sea, y sobre todo que tenemos un país tan diverso y con tantas cosas para poder nutrirnos, que en verdad estamos perdiendo bastante ahí, ¿no? Entonces, la verdad es que nosotros no lo hacemos realmente por la nutrición, pero al tener una mayor conciencia buscamos tener más información sobre toda esta temática, ¿no? Entonces vemos lo de la B12, vemos de qué manera poder suplir el hierro, ¿no?, con nuestras lentejas, con tantas cosas que podemos hacer, y uno se va enterando de cositas como, por ejemplo, ¿no?, comes lentejas, tienes que tener también por ahí de repente tu limón o algo para poder fijarlo, ¿no?, para poder absorberlo de mejor manera, ¿no? Cosas que uno se pregunta, como en la casa de la abuelita siempre te ponían tu limón con tus lentejas y no sabías por qué. Entonces ahora uno va dándose cuenta que información científica te dice que eso es cierto, ¿no? Entonces uno diversifica y creo que muchos de los veganos y vegetarianos terminamos mucho mejor nutridos que los demás, ¿no? Cuando, por ejemplo, yo antes de ser vegetariano tenía siempre 14 de hemoglobina y constantemente dono sangre, entonces de ahora casi siempre estoy por encima del 15. Entonces como que a partir de mi propia dieta ha cambiado eso para mejor, ¿no? Cuando los mitos te dicen que tú siendo vegetariano deberías estar con la hemoglobina por el suelo, pues no, porque no tienes hierro y el hierro solamente te viene por la carne, que es lo que generalmente dicen y piensan.
Uh-huh. Bueno, en mi caso, la verdad, al hacer la transición, mucha preocupación de parte de la familia, de repente un poco por desinformación, obviamente no con mala intención, pero al final a uno también le llega a cuestionarse si de verdad se está alimentando como debe. Yo, antes de ser vegetariano o vegano, no me alimentaba bien, incluso comiendo carne, huevo, leche, etcétera. A partir de ese cuestionamiento de personas alrededor mío, de mitos, etcétera, fue que yo también fui investigando y me di cuenta que no estaba comiendo bien. Empecé a alimentarme mejor, a balancear mejor mi dieta, tanto así que una época estuve bastante obsesionado con lo que comía a diario. Y bueno, ya lo bajé un poco, igual me preocupo bastante y de todas maneras ayuda a tomar conciencia en lo que uno está comiendo, ¿no?
Y creo que si en algo estamos todos de acuerdo es que no importa si comes carne o eres vegetariano o eres vegano, ninguno de esos tres tipos de estados te asegura una buena o una mala una buena alimentación, ¿no?
Sí, es correcto. Si es que esta no está bien balanceada, no necesariamente es una persona saludable. Bueno, se entiende que una persona que adopte el estilo de vida vegetariano, su organismo es más saludable o tiene más salud, ya que entra muchos nutrientes de alta calidad, ¿no? Las vitaminas, los minerales, los antioxidantes, ¿no? Ingresan también menos sustancias o prácticamente ninguna sustancia que genere mucha acidez en la sangre. Pero muchas personas que adoptan el estilo de vida vegetariano, siempre se les recomienda que se informen muy bien, porque han habido casos en los cuales esos primeros días de transición o de aplicar la dieta vegetariana se les han elevado los triglicéridos, se les ha podido elevar la glucosa, ¿no? Porque consumen muchos carbohidratos. Como eliminan o se elimina o se retira la proteína de origen animal y aún no conocen todas las opciones, aumentan mucho la ingesta de carbohidratos, ¿no?
Más bien, a mí me gustaría que nos puedan hablar un poco acerca de cómo es su alimentación diaria, ¿no? ¿En qué consiste su desayuno, por ejemplo?
Bueno, yo particularmente siempre se dice que el desayuno es el que tiene que ser más opíparo, ¿no? Pero yo siempre he tomado como que, antes me acuerdo que era una taza de leche y punto, ¿no? Pero ahora es una taza de Quaker con algo más así que ya, como dicen, los alimentos vienen también fortificados ya con muchas vitaminas y eso para mí es suficiente, ¿no? Y no tengo mayor problema.
Bueno, yo de desayuno tomo leche de soya, la acompaño con avena, quinoa, cereales que también vienen fortificados. Ahora último estoy tomando cañigua, estoy probando diferentes cereales, fruta también. Y algo que yo suelo hacer, no sé si todos los veganos vegetarianos lo hacen, es una merienda entre el desayuno y el almuerzo, un par de frutas, igual entre el almuerzo y la cena, frutas.
¿Y de almuerzo qué es lo que consumen? O sea, como algo regular,
¿no? Imagínate lo que la mayoría come, reemplazas la leche con leche de soya y básicamente tienes, por ejemplo, hoy día comí puré de papas con leche de soya y mantequilla vegetal. Igual la mayoría de cosas las puedes reemplazar, la carne con carne de soya, la leche con leche de soya y la mantequilla con mantequilla vegetal.
Claro. Todo. ¿Y cómo en cuanto a posibilidades de conseguir estos productos, sienten que están a la mano, que aún faltan, bueno, mayor difusión?
O sea, difusión todavía falta un poco, ¿no? Pero comparando con hace algunos años, como te decíamos, con hace 11 años que no había, por ejemplo, el plato vegetariano acá, o sea, se ha avanzado un montón. O sea, como dice Nicolás, hay puedes utilizar carne de soya para reemplazar. Entonces, ese es el único reemplazo que haces y el cambio no es grande. Depende de cómo lo prepares, ¿no? Incluso ya hay embutidos veganos también que se están comercializando aquí en Magdalena, por ejemplo, que tenemos un sitio conocido, ¿no? Que es incluso también sirve para personas que no pueden consumir embutidos, ¿no? Que es celíacos, por ejemplo, ¿no? Entonces, es la diversidad de ofertas se está dando, ¿no? Con decir, por ejemplo, que acá, frente a la Cato, también ya están vendiendo personas ahí hamburguesas veganas. O sea, de lo que no se veía hace unos pocos años, hay bastante, ¿no? Hay bastantes restaurantes alrededor también que tienen una oferta vegetariana y vegana, ¿no? Mostrando que, como decían en un comienzo, ¿no? O sea, la demanda está creciendo también, ¿no? O sea, y esperemos que la conciencia también junto con ella, ¿no?
Sí, vamos a hablar un poco de la conciencia, pero antes nos vamos a hacer un pequeño corte. Y ya volvemos con Tu Salud en la PUC.
Elliot.
¿Qué te pasa, Iti? ¿Qué
Elliot.
Te pasa? Estoy pedaleando, Iti. ¿Qué quieres?
Elliot. Iti llama Zona PUC.
Si quieres llamar y hablar con la gente de Zona PUC, marca el 626-2000, anexo 5420.
¡Elliot!
¿Te Te invito este y todos los viernes a estar al día de las noticias del fútbol mundial acompañada de música de los 90. Fútbol y noventas, todos los viernes a las 3 de la tarde por Zona PUC.
¿Quién dice que en ciencias no nos divertimos?
¿Quién dice que en ciencias no pasa nada?
¿Quién dice que en ciencias no hay chicas?
Que no te deriven.
Escucha Que no te deriven, el nuevo programa de Estudio General de Ciencias.
Todos los lunes de 1 a 2 aquí en
Zona PUC. Ay, por cierto,
no somos marcianos.
Entérate de las noticias y eventos ambientales más importantes de la semana.
Y conoce a los protagonistas del cambio para la sostenibilidad en
Estoy Verde.
Todos los martes de 1 a 2 de la tarde.
Por Zona PUC.
Y ya estamos aquí de vuelta con Tu Salud en la PUC. Estamos hablando un poco de nuestra alimentación, ¿no? Que no, a veces no es del todo adecuada, pero bueno, estamos aquí también para aprender, ¿no? Para a través de nuestro querido amigo Ernesto Godoy, que nos da más información respecto a una alimentación adecuada. Pero exacto. Pero Nicolás y Cristian no solo son veganos, bueno, porque quieren mantener su salud, sino por otros temas. ¿Nos pueden comentar un poco acerca de ello?
Claro, o sea, el ser vegano es un estilo de vida más que un tipo de alimentación, nada más, ¿no? Como decía Nicolás, va más allá de con qué te estás alimentando, sino también qué estás utilizando, de qué manera estás contribuyendo o no contribuyendo al maltrato en general, ¿no? Y en este caso, específicamente hacia los animales, ¿no? Entonces, ese nivel de conciencia lo llevamos a ese lugar, ¿no? Sobre todo por algo que durante la entrevista se ha mencionado bastante, ¿no? O sea, porque no es necesario. Entonces, muchas veces, sea la leche o la carne o muchos de los alimentos, no son necesarios a pesar de que toda nuestra vida nos han dicho que es así, ¿no? Entonces, no es necesario, y por otro lado estamos viendo que hay un maltrato, hay un sufrimiento de estos animales que ya también varios estudios nos están diciendo que son seres sintientes, ¿no? O sea, no se está diciendo que tienen nuestro nivel de conciencia o de inteligencia, sino que desde lo más básico, son seres que sienten dolor, que sienten miedo, que sienten muchas cosas. Entonces, no es necesario someterlos a todo esto simplemente para un gusto, ¿no? Simplemente para sentir un sabor diferente, ¿no? Entonces, la ciencia nos dice que no es necesario. Entonces, si no es necesario, ¿por qué lo vamos a hacer?
Claro, bueno, básicamente nosotros como los animales en sintiencia somos iguales. Entonces, uno normalmente se podría poner a comparar la situación de una persona que está sufriendo comparándola con su situación, y puede sentir empatía hacia esa persona. Bueno, lo mismo sucede con los animales, ¿no? O sea, si hay animales que sabes que están sufriendo, siendo explotados, y ellos también sienten, son conscientes, está ya comprobado científicamente, entonces ¿por qué seguir haciéndolo? ¿Por qué seguir contribuyendo? Y digamos, no es algo que te cueste mucho esfuerzo, es algo como tomar la decisión de dejar de participar en una explotación sistemática de los animales. Es algo que suena complicado, pero en realidad es bastante sencillo.
Y en cuanto a la adaptación a este cambio que ustedes tuvieron, ¿cómo lo sintieron, no? Porque me imagino que también, bueno, así como me comentaron, ¿no? Primero fueron vegetarianos y luego veganos, ¿no? ¿Cuánto tiempo les tomó?
O sea, cambio progresivo. Yo soy, por ejemplo, 8 años vegetariano y 5 meses vegano, ¿ya? Entonces, el cambio, yo creo que primero pasa por uno, por conciencia, ¿no? O sea, qué tan fuerte tú sientes que necesitas hacer eso, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, de un día para otro dejé de comerme mi hamburguesa doble a dejar de comer carne, ¿no? Entonces,
así fue drástico.
Sí, y no sentí la pegada, ni siquiera sentí de repente eso de estar sin fuerzas, o sea, no sé, te habré tendido suerte o comencé a comer balanceado desde el siguiente día, puede ser, pero no sentí esa pegada, ¿no? Entonces, pero creo que sobre todo el pilar es más psicológico, ¿no? Es porque si tú estás listo para dar ese salto, Entonces lo demás ya como que pierde un poco de fuerza, ¿no? La necesidad que muchas veces hasta la sociedad te impone, ¿no? Entonces hemos visto que incluso no solamente es el tema de los animales, ¿no? El tema de proteger el planeta, el tema de alimento para otras personas en el mundo que también pasan hambre, ¿no? Cuando la industria de la carne muchas veces lo que hace es que todo el alimento que hay en el mundo vaya en gran parte, casi la mitad, para la alimentación de estos animales que van a terminar en nuestro plato, ¿no? Entonces hay un montón de razones por las cuales es importante ser vegetariano y vegano, sobre todo, y eso es a lo que nosotros también muchas veces nos ayuda a tomar esa decisión y mantenerla, ¿no?
Bueno, mi transición, igual que la de Cristian, fue firme, de un día para otro igual, dije no voy a comer más carne. Yo soy 2 años vegetariano, 1 año vegano. Yo he estado rodeado, ahora digo felizmente, antes no tanto, rodeado de este entorno vegetariano por mi papá y mis medios hermanos, que son vegetarianos ya desde que yo tengo conciencia. Entonces, digamos, en la casa fue sencilla la transición. Fue, digamos, mi mamá cocinaba vegetariano para mi papá y mis hermanos. Bueno, simplemente era un plato más para mí y ya, eso era sencillo. Luego, en la transición a vegano fue igual de sencillo, digamos, en lo que respecta a fuerza de voluntad, pero al tema de alimentación, digamos, a lo cotidiano, fue un poquito más complicado, pero de ahí se vuelve súper fácil. O sea, sabes qué tienes que comer y ya está. O sea, en 2-3 días te acostumbras y es sencillo.
No es tan difícil,
realmente. No es tan difícil.
Claro, el problema es lo social, creo, ¿no? Muchas veces, ¿no? Como dice Nicolás, a veces el entorno familiar puede ser un poco que obstaculiza, o incluso las amistades, ¿no? Salir a la calle también se puede resultar más difícil.
Te juntas con tus amigos a comer un pollo a la brasa.
Claro, picas papa.
Sí, papas.
Pica papas,
sí. Claro.
Eso es lo que queda muchas veces, son una ensalada, ¿no? Pero como dice Nicolás, o sea, cuando uno toma la decisión ya se lo ve muy fácil, ¿no? Y las personas también aprenden a respetar tus decisiones también, ¿no?
¿Y dónde puede ir toda la gente que esté interesada, ¿no? En participar o ser parte de AEA, ¿no? ¿Qué canales pueden recurrir?
Bueno, principalmente nos estamos comunicando siempre por el Facebook, que es facebook.com/ADEA Perú, ADEA.Perú, si no me equivoco, o ADEA Perú.
Seguido. O en el buscador ponen ADEA Perú, me imagino.
Sí, ahí nos encuentran, entonces ahí siempre están ahí. Justo el día de ayer tuvimos también una actividad en el tontódromo, ahí dirigido contra las corridas de toros, ¿no? Entonces siempre estamos buscando hacer actividades que busquen informar y sensibilizar a la comunidad PUC.
Así es, bueno, lamentablemente tenemos que cerrar el bloque y despedirlos. Muchas gracias por acompañarnos, espero poder verlos en otra oportunidad. Y bueno, este es su casa para cualquier iniciativa que tengan.
Muchas gracias. Sí, muchas gracias por darnos el espacio y por permitirnos dar a conocer un poco más sobre esta temática que sigue avanzando, pero que aún necesita todavía ayuda para seguir difundiéndose, ¿no?
Y que, bueno, y que está creciendo, ¿no? Y que está creciendo, hay mucho interés y me parece que si es en pro de la salud de la gente y en pro del bienestar de todos en general, no solo de las personas sino de los animales, pues me parece una iniciativa genial, ¿no? Que se esté tomando.
Creo sería genial, por ejemplo, aquí con el especialista en nutrición, hacer una actividad de repente aquí dentro de la PUC también para difundir un poco esa temática, que como dice, que hay muchos mitos y que muchas personas de repente no se acercan al mismo centro de salud a asesorarse sobre el tema porque piensan que no van a encontrar la ayuda necesaria, ¿no? Cuando estamos viendo que es todo lo contrario, ¿no?
Felizmente en el servicio tenemos profesionales que están al día de todo, claro, de todos los conocimientos.
Así de repente ADEA también puede trabajar de la mano de repente ahí también.
Claro, no hay ningún problema. Nosotros gustosos de poder ayudar a la comunidad en lo que se necesite. Claro. Muchas gracias, Ernesto, también gracias. Por acompañarnos una vez más. Ya definitivamente contigo contamos para los próximos programas.
Ovo lacto vegetariano, por ejemplo. Estoy aplicando también.
Y bueno, muchas gracias a todos. Vamos a irnos a el último corte comercial y ya volvemos con la tan esperada sección de Confesiones PUC. Ya está en los estudios Rocío Soto para ayudarnos un poco a solucionar todas sus dudas y sus consultas. Ya volvemos.
Gracias. Gracias a ti por el...
Mañana será un día con mucho brillo solar, cero humedad, los pajarillos van a cantar todo el día y disfrutaremos de un bello arcoíris.
¡Que no te floreen! ¡Escucha Zona PUC!
Escucha, escucha, En el mundo, cada día desaparecen 150 especies animales.
Ahora escucha.
Al ritmo que vamos, a fines de este siglo, habrá desaparecido la mitad de todas las especies vivas sobre la faz de la Tierra.
No aspiremos a vivir mejor que los demás, sino a que todo el mundo viva bien.
Un mensaje de la comunidad andina y esta emisora.
1, 2, 3. Hola, soy el venado activo fijo CEO 1163 y quería decirte que en la comunidad de venados escuchamos Zona Puk.
¡Qué bonito venadito!
No me toques el cuerno, por favor. Acaríciame, pero no me toques el cuerno.
Y ya estamos de vuelta en Tu Salud en la PUC. Y bueno, ya llega la sección tan esperada por todos, la sección de confesiones PUC. Es una... voy a contarles un poco acerca de ello. Muchos alumnos me vieron comentándome que bueno, en el Facebook hay una página que es muy, muy visitada por los alumnos, sobre todo, ¿no? Y es acerca de las... Es como una especie de plataforma donde la gente puede decir lo que... Puede ser una especie de como que de catarsis, ¿no? De temas que le preocupan, que le pasan o que les afectan dentro de su vida en general, ¿no? Y muchos de ellos están relacionados a los hábitos de... o las vicisitudes que tienen que superar dentro de la universidad, ¿no? Y lo que tratamos de hacer nosotros con este bloque es un poco darles una ayuda profesional, ¿no? Con la ayuda de nuestra querida Rocío Soto. Y tratar de darle algún tipo de solución que los pueda guiar a resolver este problema, ¿no? Y bueno, y también decirles que si su confesión no sale en este bloque, pueden, si desean ayuda, pueden recurrir a nuestro servicio de salud. Tenemos ahí un staff de 3 psiquiatras que los pueden ayudar si es el caso, o también pueden recurrir al servicio psicopedagógico que tienen cerca de 20 profesionales más o menos que bueno, también pueden guiar cualquier duda o consulta que tengan, ¿no? Rocío, ¿qué confesiones nos has traído para hoy?
Hola a todos, a ver, Fer, son dos básicamente, porque son dos chicos que escriben. Voy a empezar de repente por la más larga, que creo que es interesante a propósito de que ya acabaron los parciales. Bueno, les voy a leer un poquito lo que Dios dice nuestro amigo. Él dice: amigos, como ven, yo he terminado los exámenes parciales y yo a veces me cuestiono si es la exigencia de la universidad o son los profesores de querer tratar de ponernos un filtro. Habla de todas las carreras en general, cosa que dice que no pasa en otra universidad como la UPC, la de Lima, y desconoce un poco lo que pasa en la UNE. Sin embargo, en el campo laboral, cómo se desenvuelven ellos, han observado con respecto a nosotros, ¿no? No hay duda de que los egresados de la Católica son profesionales de alta o se posicionan bien, y quiere decir que a él le fue un poco mal en los parciales, en algunos cursos, y bueno, no sabe si tirar la toalla, no sabe cómo se siente ahorita al empezar de nuevo este ciclo, ¿no? Como que está un poco desanimado. Y sobre todo para esta mitad de ciclo que resta, él dice que han pasado por nervios de querer saber cómo le ha salido en los cursos, pero se pregunta si esto pasa en otras universidades, ¿no? O sea, si es que los profesores o la universidad misma pone como un filtro a todas las universidades o solo pasa acá en la Católica. Lo que un poco trae la discusión es si lo importante es que los profesores pongan énfasis más en poner trabas a los alumnos, como que él siente que más lo que hacen los profesores es ponerle obstáculos a los alumnos más que centrarse en la propia enseñanza, ¿no? Y bueno, lo que pregunta es si alguien piensa que es la exigencia de la universidad, se pregunta si está esta exigencia debe centrar más en lo de la clase, en lo que enseñe, lo primordial que les sirva a ellos cuando salgan, pero parece que esto no sucede tanto en ciencias e ingeniería, ¿no? Él se pregunta un poco eso, ¿no?
O sea, siente que su rendimiento está condicionado por la postura de un profesor que o de un curso que busca jalar gente más que enseñar a los alumnos o algo así.
Sí, en parte habla de esto, del estilo del profesor, pero también siente que, o se pregunta si esto es una tipo política de la universidad, de exigencia académica de la universidad que pasa por todos los cursos así, ¿no?
Bueno, pero también hay que tener en cuenta que dentro de las carreras siempre hay cursos complicados, pero eso va a depender también de la persona, ¿no? Hay a personas se les complica más un tema que a otros, ¿no? Entonces, tal vez, bueno, se siente un poco frustrado por esta... que no le ha ido muy bien, ¿no? ¿Cuál es tu opinión al respecto?
De hecho, creo que si bien ambos factores que él menciona, la exigencia de la universidad o el estilo de cada docente puede resultar algo libre a discusión, pero creo que hay de repente otras circunstancias que están rodeando esto que hacen que él de repente perciba mucha más presión, sienta mucho más estrés respecto a las evaluaciones durante el semestre académico, ¿no? Lo que yo le diría a él es que tal vez, si bien esto no se va a poder modificar en el corto o mediano plazo, porque no depende tanto de él, lo que él sí puede tal vez es centrarse en aquello que está más a su alcance, ¿no? Más dentro de su control. De repente ver por qué primero, de repente, por ejemplo, porque salió mal en estos cursos o no le ha ido tan bien en estos cursos. Un poco pensar si de repente se debe más al tema de organizarse para estudiar, si de repente es más bien un tema de ansiedad o un tema de el curso mismo, que él se centra tanto en centrarte en los aspectos negativos del curso y eso hace que al momento de estudiar, bueno, le genere como que, bueno, ¿no? ¿Para qué estudio si finalmente voy a salir jalado, ¿no? Entonces, creo que primero es centrarse en... Creo que él ya dio el primer paso en reconocer el malestar que tiene. El segundo paso es ver qué posibles causas hay dentro para ese malestar. Solo seleccionarse aquellas que él cree, considere de acuerdo a sus recursos que puede hacer algún cambio. Y de acuerdo a eso, ver un poco que de acuerdo a sus posibilidades puede de repente hacer un manejo distinto de lo que está teniendo ahora, ¿no?
Claro, o ver los casos de no creo que todos jalen, ¿eh? Algunos que pasen satisfactoriamente el curso, ¿no? ¿Y qué están haciendo, no?
Claro, o sea, un poco analizar cómo está llevando su organización del tiempo para estudiar, si de repente se siente ahorita muy estresado, ver que otros si tiene espacios de relajo fuera de lo académico, de repente no se está dando esos espacios. Un poco la actividad física ayuda también o muchos estudios demuestran que ayuda a manejar un poco el estrés, ¿no? Entonces, ver también qué parte de él, qué circunstancias o podría ser o propios factores de él que podría él tener más al alcance para modificarlos, ¿no? Y no se sienta tan frustrado, desanimado, ¿no?
Claro, así que ánimo, organízate, replantea la situación y bueno, ya verás que con paciencia y tiempo las cosas irán mejorando poco a poco. Igual tienes a tu servicio el servicio psicopedagógico que te puede brindar una mayor guía y un seguimiento a tu caso, y yo te recomendaría que los visites. Están a la espalda de la tesorería, ¿no? de la universidad, de la tesorería la central. Y bueno, te recomendaría que también les des una visita y que puedas recibir el apoyo que necesitas, ¿no? ¿Qué otra confesión por ahí tenemos para desarrollar el día de hoy, Rocío?
Bueno, esto creo que ya es algo que parece muy común, un poco el tema de las parejas y de las relaciones. De hecho, es bien complicado, ¿no? Y sobre todo creo que es un tema vigente en distintas generaciones, sobre todo en esta, ¿no?
Claro, es que yo me imagino que es complicado, ¿no? Cuando uno está enamorado, uno como que está expuesto a... Si las cosas no van bien, a tener un desbalance, un sufrimiento que a veces se da, ¿no? Y en realidad, como dices, es algo que es bastante recurrente, ¿no? Muchas veces los alumnos o las personas no sabemos manejar la situación cuando hay un tipo de ruptura, cuando hay un tipo de separación, ¿no?
Sí, de hecho, o sea, no nadie tiene una educación para las relaciones, creo, ¿no? Eso
y debería haber, creo, o no tanto.
Bueno, de repente podría considerarse en realidad, porque el tema de las relaciones atraviesan todo lo que... Entonces, eso no es una ruptura, pero más bien es de un amigo que parece que se ha enamorado o le gusta la pareja de su amigo, ¿no?
Qué complicado,
¿no? Porque no sabe qué hacer, ha buscado salir con otras chicas, pero él termina pensando siempre en ella, siempre la compara y desiste de su intento de salir con otras chicas, ¿no? Entonces, pero al mismo tiempo también se pone a pensar en su amigo y trata de alejarse, pero siente que no puede porque la ve casi perfecta, ¿no? Entonces, si tienen tanto en común. Entonces, ahorita él un poco... es complicado, de hecho, el tema, porque...
A mí no me gustaría tenerlo de amigo.
no creo. Es complicado, pero también es complicado saber en el momento si le tienes que decir al amigo, ¿no? Si le dices o no le dices al amigo. O sea, creo que no hay una receta perfecta para solucionar esto o afrontar esto, pero de repente uno primero ponerse a reflexionar si, digamos... está de repente idealizando a la chica, de repente no la está viendo de repente en todas sus dimensiones, ¿no? Yo diría, deja, conoce un poco más de ella y de repente conoce esos aspectos no tan bonitos que no salimos a sacar para ver si realmente te gusta después de conocer esos aspectos no tan bonitos, ¿no?
Claro, pero también es complicado porque yo me imagino que en ciertos casos uno no como que no escoge enamorarse de alguien, ¿no? Es como que llega.
Claro, no sé si él estará enamorado, él habla de un gusto, uh-huh. De hecho el gusto no es igual que de repente enamorarse, o sentir que la amar, de repente él sí le gusta mucho, pero de repente está ahorita en esa fase de idealizarla, ¿no? Además, ponerse a pensar también por qué elige a una chica que ya tiene como pareja a su mejor amigo, ¿no? De repente ya es algo muy como recurrente en él que él seleccione ese tipo de parejas, entonces de repente al final... está buscando inconscientemente de repente no tener o establecer una relación finalmente, si siempre vas a fijarte en alguien que ya está comprometido, ¿no? O sea es...
Claro, pero digamos que yo no veo que pueda haber una solución saludable si es que intenta establecer una relación ahí, ¿no? Es como que o va a perder un amigo definitivamente.
Claro.
Un amigo.
O sea, claro, no hay, por si él se pone a pensar, si él termina con el, si la chica termina con su amigo y quiere estar con él, él se va a sentir bien con eso, en realidad no lo creo, ¿no? Entonces, creo que por donde lo vea siempre va a terminar perdiendo, ¿no? Entonces, tal vez sí ver en realidad la manera de repente de distanciarse un poco de... ellos,
claro,
¿no?
Bueno, no sé qué diga la psicología, pero digamos que... uno está, siempre que está con alguien, está expuesto a una ruptura, ¿no? No es que tenga que pasar, pero pasa. Y en el caso de que pase, digamos, siempre va a haber un tiempo de duelo, pero finalmente se puede superar esta ruptura, ¿no? Entonces, tal vez podría tomarlo como una ruptura que pase y
claro,
que continúe la vida.
Claro, o sea, bueno, digamos, no puedo estar con esa chica, pero tomarse su momento para que pueda resolver el duelo de haber perdido esta ilusión. Y bueno, después empezar, ¿no? Pero creo que por donde lo veas, empecinarte en querer estar con ella o buscar de alguna manera inconscientemente tratar de que rompa, va a terminar finalmente no teniendo una relación satisfactoria con esta persona, ¿no?
lamentablemente se nos acabó el tiempo, Rocío. Muchísimas, muchísimas gracias por acompañarnos. En realidad, este es un momento de catarsis para todos, en realidad todos los oyentes, todos los que están aquí en el estudio, en cabina. Así que, bueno, esperamos tenerte pronto de nuevo para tener otras confesiones PUC de nuevo.
Muchas gracias por venir. Listo, gracias.
Y bueno, lamentablemente llegamos a la parte final del programa. Muchas gracias por escucharnos. Ya estaremos también bajando estos audios a la página web del Servicio de Salud y también al Facebook. Así que no se olviden de entrar a las redes sociales, búsquenos como Servicio de Salud PUC. Y no se olviden de llenar el crucigrama de los 48 años del servicio. Soy Fernando Velarde, este es Tu Salud en la PUC y ya nos vemos el próximo viernes a las 4 de la tarde. ¡Chau!